¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Voy rápido porque tenemos mucha información. Son dos temas. Dos temas. El cinismo de la política estadounidense utilizando a migrantes engañados, muchos de ellos, para presionar la política migratoria del presidente Joe Biden. Cinismo total y muy cercano a lo que sería la trata de personas, con fines políticos en este caso, pero al final de cuentas, utilizando seres humanos como si fueran ganado, como si fueran ficha de cambio, como si fueran peones de su política, ¿no? Por supuesto, republicanos, demócratas, etcétera. Bueno, no solamente estamos hablando de un gobernador, estamos hablando del gobernador de la Florida, ¿no? De Ron DeSantis, y también estamos hablando del de Texas, Greg Abbott. Ya le voy a explicar, pero es una vergüenza, un insulto total y una violación a derechos, porque aquí hay varios que se encuentran o encontraban, bueno, se deben de encontrar, pero todavía está en el registro, que se encuentran en procesos migratorios completamente legales. Lo que les da derecho a transitar por el país como se les dé la gana, como se les dé la gana, por donde quieran y asentarse donde quieran, de cualquier forma, porque están legalmente en este país los que se encuentran en un trámite, como un trámite de asilo, por ejemplo. Pero pasaron por encima de todo esto. ¿Qué consecuencias va a haber? ¿Cómo se justifica esto? ¿De qué manera se tiene que responder? Es una falta total de humanidad, de criterio, de respeto. Cinismo, tratando, como siempre, ciertos políticos estadounidenses al migrante como un ciudadano de segunda clase. Como si no tuviera derechos. Como si no tuvieran que respetar. Una vergüenza. Repudio total. Por supuesto, en su mayoría, en este caso, venezolanos, en su mayoría. Te lo voy a explicar cómo fue la movida, ¿no? Y por otro lado, la gran pregunta con el caso de Ayotzinapa. A ver, la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, Murillo Karam, el ex procurador que ya está detenido, ¿no? Se cayó, se tumbó. Nunca la creí. Fui de los primeros en desacreditar esa verdad histórica. Pero ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Si no era la histórica, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué está pasando con la 4T y el caso de Ayotzinapa? Me pregunto si el caso de Ayotzinapa dejó de tener como real fondo el encontrar la verdad y se ha convertido en una ficha también política. En un caso utilizado para fines políticos. ¿Cuál es la verdad? Imagínese usted. A mí me parece maravilloso, no lo acabo de entender. José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, acaba de ser desvinculado de lo que tenga que ver con la desaparición de los 43. No lo entiendo. Había, supuestamente, montones de evidencia. Entonces, la pregunta aquí es muy concreta. ¿El dueño del discurso es el dueño de la verdad en el caso de Ayotzinapa? Los 43 de Ayotzinapa sigue siendo un misterio. Esa es la verdad. Vamos a iniciar, son los dos temas de esta noche. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Abbott de Santis. Estos dos gobernadores, estas dos vergüenzas estadounidenses, porque eso es lo que son, vergüenzas estadounidenses. Hipócrita además de Santis, hipócrita de Santis, que tanto ha dicho que defiende y que protegerá a los cubanos y a los venezolanos, y que hipócrita completamente. Y Greg Abbott de Texas, ¿qué le puedo decir? De Santis de la Florida, Abbott de Texas. Bueno, estos son los dos personajes, los dos a los que hay que señalar y a los dos que se les tiene que pedir explicaciones desde un punto de vista legal. Ojalá aquí se muevan las organizaciones de migrantes a nivel nacional para proceder legalmente en contra de estos dos, En contra de estos dos. Conclu Abbott de Santis. Esos son los dos gobernadores que hicieron lo que ya le conté y le voy a explicar con más detalle. Es el hashtag Conclu Abbott de Santis. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La etiqueta Conclu Abbott de Santis para sus comentarios. Dicen que en política todo se vale, pero no todo se vale. Hay políticos como estos dos que sobrepasan todos los límites a cambio de votos. Sabemos perfectamente bien que el gobernador de la Florida, DeSantis, Ron DeSantis, está buscando ser el candidato de los republicanos a la presidencia. Y decíamos en la producción, ¿no? Me decía mi productor Julián Zamora, ¿y no será que Greg Abbott quiere ser el vicepresidente? Pues sí, no me extrañaría, ¿no? No me extrañaría para nada. El insulto más grande, ¿no? El trato este que se les da a los migrantes como si fueran ciudadanos de segunda clase. Pero además lo hacen el día en que comienza el mes nacional de la herencia hispana en Estados Unidos. O sea, se la pasan por el arco del triunfo, ¿no? Es una fecha para reconocer y entender que la comunidad latina es una parte esencial en la historia de este país. Irónica y tristemente, ayer el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, fletó dos aviones con migrantes al bastión liberal de Martha's Vineyard en Massachusetts. Lo más extraño de todo esto es que se trata de migrantes que estaban en Texas. No estaban en la Florida. Estaban en Texas, ¿ok? Los aviones que fletó DeSantis salieron de Texas a Massachusetts, a Martha's Vineyard, ¿ok? Ahora, el gobernador de Texas, Greg Abbott, negó haber participado en esa operación. Explíqueme usted cómo dos aviones fletados para subir migrantes en Texas lo hace el gobernador de la Florida y el de Texas no tiene una idea de lo que está pasando, ¿qué? ¿Solitos fueron caminando los migrantes, se subieron al avión por voluntad propia y se fueron a Massachusetts? No. Alguien tiene que haberlos coordinado, alguien tiene que haberlos llevado, tiene que haber seguridad, tiene que haber autoridades llevando a cabo este traslado. Entonces no sabía nada Greg Abbott, ¿no? Además, a ver, si, imagínese usted que Greg Abbott, el de Texas, hubiera sido demócrata, ¿no? Imagínese que hubiera sido demócrata. El grito en el cielo, ¿con qué autoridad DeSantis, gobernador de la Florida, traslada migrantes de Texas a Massachusetts? Greg Abbott sí admitió que envió dos autobuses, porque ese también lo hizo, ¿no? Con migrantes de Colombia, Cuba, Guyana, Nicaragua y Panamá. ¿A dónde? Afuera de la residencia oficial de la presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Washington. Qué chistecito, ¿no? Qué chistecito. Ah, vamos a mandarlos como si fueran, ¿qué? Ganado. ¿Qué tienen en la cabeza estos tipos? Tipejos, porque es lo que son. Sí, y no me voy a cansar. No los estoy insultando, los estoy ubicando en el contexto en donde deben estar ubicados. Son los miserables. Además, es nuestra gente. A mí no me importa si usted es republicano o demócrata, ¿eh? No me importa. Imagínese que a su familia, a su madre, a su primo, a su hermano, los anden paseando por donde quieran, ¿no? En este país, nada más para ejercer presión política. Es prácticamente trata de personas con fines políticos. Es nuestra gente. Si nosotros no levantamos la voz, ¿quién la va a levantar? No hubo ningún tipo de aviso, notificación, ni nada que alertara a las autoridades sobre la llegada de los migrantes allá en Massachusetts. Nada, no les avisaron. Los que llegaron a la isla Martha's Vineyard son en su mayoría venezolanos, como ya le decía. De acuerdo con el testimonio de los voluntarios que los han atendido, ¿no? Estas son las declaraciones de aquellos que los reciben allá en Massachusetts. En Martha's Vineyard suelen veranear personas de mucho dinero e influyentes, ¿como quién? Demócrata, claro. El expresidente Barack Obama. Pero no había medios disponibles para recibir a dos aviones con migrantes. No había. O sea, además, los mandan y que vayan para allá. ¿Qué hay? No, no sé, no me importa. La isla tampoco tenía refugios temporales habilitados. No tenían suministros siquiera disponibles. DeSantis y Abbott se justifican argumentando que tomaron estas medidas extremas para llamar la atención sobre la crisis migratoria en Estados Unidos. Para llamar la atención. Para llamar la atención. Pues, ¿por qué no agarraron a sus hijos, a su familia, y los subieron a los aviones y los mandaron a protestar afuera de la Casa Blanca? ¿No? Si quiere, yo le fleto un camión, gobernador DeSantis, y también a Greg Abbott. Yo les fleto el camión para que lleven a sus familiares, ¿no? A sus hijos, a su esposa, a sus primos, a todos, y que vayan a protestar allá afuera de la Casa Blanca, o a, si quieren ir afuera de la residencia de Kamala Harris. A donde quieran, yo les fleto, pero van a ir sus familiares, así llaman la atención. No estén usando a nuestra gente para llamar la atención, además, engañándolos, ¿no? Porque no les explicaron qué era lo que iban a hacer y qué estaba pasando. Sus detractores, uno de ellos, yo, los acusan de usar a los migrantes para sacar rédito político. Pero es que no hay que acusarlos, es que no hay que ser detractores, es que es evidente, ¿no? Evidente, ellos mismos lo están declarando. Entonces aquí quiero recalcar, esto no es de si sus detractores, si los demócratas. Hay un problema de migración en este país, está roto, es cierto. Y Joe Biden tiene que hacer algo, completamente de acuerdo. Es un fracaso la política migratoria del presidente Biden. Pero esto no se hace. Esto no se hace. Es una falta total de principios, de humanidad, de ética, de respeto, de todo. De todo. Déjeme agarrar aire mejor y voy con María Santana. Es nuestra enviada especial. Está en Martha's Vineyard para conocer la situación de los migrantes en la isla. Es insólito, es increíble. María Santana, ¿cómo estás? Buenas noches. María, hay gente, me imagino que has hablado con ellos, hay gente que incluso se encontraba ya en trámites migratorios, ¿no? Como un asilo o cualquier cosa, que no se encontraba ilegalmente en el país, que están en un trámite migratorio que les permite desplazarse por Estados Unidos de cualquier forma, ilegalmente, ¿correcto? Tú has hablado con ellos de forma legal en el país. Y estas personas, algunas de ellas terminaron ahí en Martha's Vineyard, donde estás tú. Adelante.
Sí, así es, Fernando. Prácticamente todas estas personas, todos estos migrantes que han llegado aquí a Martha's Vineyard están aquí de manera legal porque ya han sido procesados por el gobierno federal. Están en proceso de solicitar asilo y la ley estadounidense dice que mientras están en ese proceso, tienen la autorización de permanecer en el país y de moverse dentro de los Estados Unidos para ir a donde un familiar que vive en otro estado, por ejemplo, o vivir donde quieran y tener una cita migratoria en el estado donde van a residir durante ese proceso. Te quiero mostrar aquí, Martha's Vineyard, la situación. Esta es una iglesia que ha sido habilitada como un refugio temporal para estos migrantes. Puedes ver algunos de estos jóvenes venezolanos que aún andan caminando por acá. Esta comunidad, como tú dices, una comunidad donde la gente viene a veranear, a vacacionar, que básicamente en la temporada de otoño-invierno en Estados Unidos está prácticamente desolada. Es un sitio donde la gente viene en el verano, así que esta comunidad no estaba preparada para recibir a estos migrantes. Y DeSantis pensaba que iba a incomodar a toda esta gente, pero sucedió lo contrario. Esta comunidad se unió, voluntarios llegaron de toda esta isla para ayudar a estos migrantes. Dicen las autoridades que tuvieron que hasta ya decirle a las personas que no traigan más donaciones para ellos porque estaban recibiendo tantas donaciones de comida, de ayuda, de objetos para los niños, unos 4 niños que vinieron con familias acá. Entonces se realmente tomaron acción a las personas aquí para tratar de ayudar a estos migrantes. Incluso le han ofrecido asesoría legal y abogados de derechos humanos se han estado reuniendo con los migrantes acá, tomando su testimonio, y algunos de ellos, estos abogados, han dicho que hay que investigar lo que está sucediendo, que el Departamento de Justicia tiene que investigar porque estos migrantes han sido engañados, le han mentido, dándoles información falsa para que vengan a estos otros estados. Esto fue lo que me contaron algunos de los migrantes con los que hablé aquí en Martha's Vineyard. ¿Y tú sabías que venías para Martha's Vineyard, para aquí, para Massachusetts?
Bueno, la verdad no lo supimos sino hasta el último minuto. Nuestro destino como tal es Nueva York, donde están, residen nuestros familiares. Venimos con, como le digo, con mentalidad de reunirnos con ellos.
¿Cómo fue tu llegada a Estados Unidos?
Oye,
¿saliste desde dónde?
En este caso, mi llegada a Estados Unidos fue buena. En este caso, me entregué, hice mi papeleo. Estoy ahorita en un proceso de asilo y gracias a Dios vamos a lograr conseguirlo. Hemos tenido mucha ayuda de parte de la comunidad y estamos agradecidos.
En el refugio iba a no tener ayuda. ayuda económica, ayuda con las mismas personas y a solucionar el proceso de migración en ese sitio, pues, pero no sabíamos que veníamos para esta isla.
No sabías.
No, pues cuando nosotros hicimos dos paradas y en la segunda parada que cambiaron los pilotos y eso, cuando ellos informan que van a aterrizar aquí en Massachusetts como tal.
¿En dónde tú pensabas?
Ajá.
Y como te imaginas, Fernando, muchos demócratas han denunciado estas acciones, incluso el presidente Joe Biden, que hizo comentarios al respecto. Escuchemos.
Estamos comprometidos a arreglar el sistema de inmigración. En vez de trabajar con nosotros en soluciones, los republicanos están jugando a la política con seres humanos, utilizándolos como utilería. Lo que están haciendo es incorrecto, no es estadounidense, es imprudente. Tenemos un proceso en la frontera y tenemos que asegurarnos que sea ordenado, seguro y humano. Los republicanos no deberían interferir con ese proceso.
Y Fernando, como tú dices, hay algo un poco cínico, muy cínico detrás de todo esto, porque cuando Ron DeSantis envía su comunicado sobre los aviones que contrató para transportar a esos migrantes, los llama inmigrantes ilegales, indocumentados, primero que no son, y segundo, dice que sus estados como Texas, se sienten abrumados por la llegada de migrantes y que en estos estados le van a brindar más ayuda porque son ciudades santuario, pero si en verdad los quiere ayudar, debería de coordinar con las personas en estos lugares para recibirlos, pero lo hace de sorpresa y en vez de avisarle a los funcionarios, lo que hacen el gobernador de Texas, Greg Abbott y Ron DeSantis, es avisarle a los medios como Fox News, medios conservadores que apoyan lo que están haciendo y ellos están presentes para grabar a los migrantes, pero no los funcionarios que les pueden ayudar, Fernando.
Es una vergüenza total, María, es un cinismo descarado, pero a ver, vamos a decirlo como es. Joe Biden, muy débil, completamente débil en su declaración, vergonzosa también la postura de Joe Biden, de ninguna manera contundente en contra de la acción cometida por Abbott y por DeSantis. Por el otro lado, esto es violatorio de los derechos de estos migrantes que se encuentran en un estatus legal en este país. No tienen que ser enviados a ningún lugar. A ningún lugar, ni tienen que, ni pueden ser enviados. Vamos a dejarlo claro. Esto es una demanda. Esto es una demanda civil en contra de esta gente que se tiene que presentar. Tiene que haber una consecuencia legal porque se han violado derechos de personas que están en un proceso migratorio que han estado ya registradas en el sistema migratorio de los Estados Unidos. De ninguna manera están ilegales. Es que es increíble, increíble. Y escuchar a Joe Biden con esta declaración tan bofa. Gracias, María. Gracias, María Santana. Te agradezco que estés con nuestra gente ahí. De verdad, te lo agradezco mucho. Era María Santana desde Martha's Vineyard. Voy a hacer una pausa. Fíjese usted, aquí es donde se vuelve interesante el tema. ¿Qué tendrá que decir un republicano hispano, además miembro de la ONG Iniciativa Libre, que es presuntamente para apoyar a migrantes? ¿Qué tendrá que decir? ¿Le va a ganar? ¿Qué le va a ganar? ¿La ideología republicana? ¿Le va a ganar la raza? ¿O le va a ganar nada más la decencia? ¿Qué es lo que me va a decir? César Garajales, cuando regresemos. Bueno, este miércoles el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, celebró sus 44 años, su cumpleaños. Mi próximo invitado no se le escapó la fecha, ¿no? Y lo felicitó en Twitter dedicándole unas palabras que, bueno, a mí me llamaron la atención. Decía, "Keep inspiring America". Le puso, la traducción es, "Siga inspirando a Estados Unidos". Pero esto para él ahora, y bueno, quiero ver si mantiene esto, ¿no? ¿Es inspirador esto que hizo DeSantis? ¿Inspira a un país? O deshonra al país. Ofende. No sé. Voy a preguntárselo mejor. A ver si a lo mejor después de esto tal vez cambió de opinión. Yo creo que sí. Vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida a César Grajales, director nacional de Asuntos Públicos de la ONG, la Iniciativa Libre, y, bueno, republicano, César. César, ¿cómo estás, estimado? Bienvenido.
Querido Fernando, un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti, César. A ver, happy birthday, Governor DeSantis. Keep inspiring America. A ver, ¿sostienes esto? ¿Es inspirador lo que ha hecho DeSantis? ¿Cómo piensas ahora de DeSantis igual?
Bueno, mira, me gustaría pasar del patos al logos. Sí, yo creo que el gobernador, ningún líder político es perfecto y tiene algunos descaches, pero creo que en general el gobernador ha hecho logros importantes en el estado de la Florida, y es por eso que miles de otros ciudadanos de otros estados como New York o California han decidido mudarse a este estado porque aquí encuentran una mejor calidad de vida.
César, no estoy preguntándote sobre los logros de DeSantis, te estoy preguntando sobre lo que acaba de hacer. A ver, tú eres hispano, tú eres colombiano. Yo tengo muchos amigos que en su época encontraron asilo en este país porque eran perseguidos por la guerrilla. Y no se les engañó para subirlos a un avión para llevarlos a otro lugar. Ni se les mintió ni se les violaron sus derechos, porque estos a los que se llevó ya estaban en un trámite migratorio, con el derecho de desplazarse en este país legalmente como se les diera la gana. Entonces, no hablemos de los logros de DeSantis. La verdad, no me importan. Me importa hablar sobre esta violación de derechos de nuestra gente, César. Tú no me puedes decir que es inspirador DeSantis cuando hace esto con colombianos y venezolanos.
Mira, querido Fernando, sé que es un tema sensible en la parte de las emociones con relación a este caso específicamente, pero si me permites, quiero andar en algo. Nosotros los que vivimos en ciudades como Miami o New York, o en el caso de Washington o Georgetown, donde viven gran parte de muchos políticos, a veces pierden el contacto con las realidades de lo que pasa en la crisis migratoria, de lo que está pasando en los Estados Unidos. Yo decidí tomar un avión y viajar hacia la frontera sur y estar en McAllen, Texas, y hablar con las familias que viven en la frontera y ver qué está sucediendo con esta crisis. La gente que trabaja en la patrulla fronteriza. Es claro que estas familias que llegaron acá y el gobernador decidió mandarla a otros estados, desconozco su proceso y su caso migratorio particular de cada uno, pero hay algo que sí me gustaría hacer una salvedad, Fernando, y es que cuando tú cruzas la frontera y te entregas a la patrulla fronteriza, no estás en un proceso migratorio en ese momento, y lo sé de buena fe, tienes que presentarte frecuentemente hasta que decidan tu caso. Ahora, ninguno de esos, por lo que yo sé hasta ahora, fueron engañados para subirse al avión. Estas son cuestiones voluntarias, como lo ha sucedido con los buses en el caso del gobernador Greg Abbott. Pero ¿sabes cuál es el trasfondo de esto?
César,
la administración
César,
Biden,
César, perdóname. No. César, acabamos de escuchar los testimonios de los propios migrantes. Ellos lo dijeron, no nos dijeron a dónde íbamos. ¿Ok? Entonces, ya está confirmado. Muchos de ellos no sabían a dónde iban. Primero. Segundo, cuando tú te entregas y te registra inmigración en este país, ya no eres un indocumentado ilegal. Y lo sabes muy bien, César.
Fernando,
si
tienes
yo no
un
tengo
caso,
los documentos y me entré por la frontera y ando caminando a escondidas sin que me haya registrado con inmigración, si estoy ilegalmente. ¿Okay?
Fernando,
a mí no me hables de frontera, porque llevo años estudiando la frontera, César, la conozco perfectamente. Fernando, esto es violatorio de derechos humanos, no tiene ninguna justificación, César. Hablemos de un sistema resquebrajado y estoy de acuerdo contigo al 1000%. Biden tiene un desastre de política migratoria. Estoy de acuerdo contigo. Pero tú me vas a decir que usar a seres humanos para llamar la atención, mandarlos afuera de la residencia oficial de Kamala Harris. Por favor, César.
Bueno, Kamala Harris es la zar migratoria, la que debería estar en la frontera resolviendo el tema. Hay una sola vez y no ha hecho absolutamente nada. Y muchas veces hay que ponerle una cara a este tema. De hecho, este tema lo que ha hecho es que todos nacionalmente nos fijemos en la crisis migratoria que hay, en los inmigrantes que están buscando oportunidades, que al final del día, tú lo sabes, Fernando, que gran parte de nuestra comunidad que viene aquí es culpa de lo que pasa con Maduro en Venezuela, Nicaragua, con Ortega y muchas otras tiranías en Latinoamérica. Aquí, claro que hay que abordar esta problemática. Ahora sí difiero contigo el tema de que son documentados. No, de hecho, conozco un caso muy cercano que se entregó en la frontera hace un mes llegó aquí a Miami y tenía un papel para presentarse en la oficina migratoria, pero no tiene un estatus todavía. Desconozco el caso de estas 50 personas. El caso es que todo esto se ha vuelto un problema político donde no toma responsabilidades ambos partidos, y aquí estamos de acuerdo, y no hemos hecho nada para resolver el tema migratorio, no solamente para los que acaban de cruzar, sino para los casi 12 millones de indocumentados que tenemos aquí viviendo desde hace muchos años, que también merecen una oportunidad y un camino a la legalidad. Y por otra parte, yo no creo que el gobernador Ron DeSantis necesite de esto para su campaña política. Al final del día, los números le están favoreciendo y creo que va a ganar la reelección.
Ay, pero por favor, pero claro que lo necesita, César, claro que lo necesita. Esto es un acto denigrante, para empezar, para nuestra gente. Y segundo, es un acto populista, completamente populista, al mero estilo Trump. DeSantis se parece tanto a Trump, es tan asqueroso en muchas de sus decisiones, perdóname. Y mira, César, se sabe de la crisis migratoria sin que se tengan que hacer estas arbitrariedades. Se sabe de la crisis migratoria. Si cuántas veces hablamos aquí de la ola de migrantes que llega, que vienen 11,000, que vienen 10,000, que vienen 5,000. O sea, eso se sabe, César. Esto no es necesario. Es un abuso.
700,000 personas han sido deportadas durante este año por la administración Biden. Eso son más que 50. Yo creo que eso también entonces deberíamos de verlo como un acto inhumano de deportar a un montón de gente a un país que está tratando, a otros países donde están tratando de huir. Anthony Blinken, por ejemplo, ahorita esta semana en México, está tratando de negociar con México para que dejen allí a muchos inmigrantes y no crucen la frontera. Yo creo que eso también hay que revisarlo. Aquí yo creo
que
la cuestión es ponerse...
Yo no estoy de acuerdo con la política migratoria de Biden.
Que controlan la Casa Blanca, el Congreso y el Senado, y que resuelvan algo y simplemente no estén tirándole la pelota a otras personas. Y francamente, los gobernadores no deciden el proceso migratorio, es una cuestión federal, Fernando.
Exactamente, gracias. Con eso voy a cerrar. Que no hagan esto, es federal, que no hagan estas cosas con nuestra gente. Eso es lo que yo creo. César, sabes que te aprecio mucho, aunque nunca estemos de acuerdo. Bueno, no, sí hemos estado de acuerdo algunas veces.
Sí, pero sí, total.
Y en esto sí no nos ponemos de acuerdo. Pero sabes que te aprecio mucho y te agradezco que me hayas acompañado con tu punto de vista. ¿Eh?
Nos gusta el ciclismo, Fernando. Ahí coincidimos también.
Ahí está. Hay muchos puntos de encuentro. De esto se trata. De este debate. Esto que hacemos César Grajales y yo es lo que debería haber a nivel nacional. Es lo que debería hacerse. No estar moviendo migrantes para un lado y para el otro. Esto que hacemos César y yo es lo que hay que hacer. Este es el ejemplo claro. Fíjese usted, César con su punto, no estoy de acuerdo. Yo con el mío, yo lo escucho, él me escucha. Usted saca conclusiones, ¿qué piensa? Esto, y fíjese, ni yo protegí migrantes para que no se los llevaran, ni César movió migrantes para otro lado. Así de fácil. Esta es la democracia y aquí está la prueba de ello. Gracias a César. César Grajales, director nacional de Asuntos Públicos de la ONG Iniciativa Libre. Gracias. Me acompañó. Voy a hacer una pausa. Vamos a regresar para hablar precisamente de Ayotzinapa, allá en México. Esto que sigue siendo un terrible misterio. 8 años, ¿no? 8 años después de la investigación. Todavía hay más preguntas que respuestas. Y la que yo me hago hoy es, la verdad histórica nunca la creímos. Se cayó y ya Murillo Karam incluso está en prisión. Pero la pregunta concreta es, ¿el dueño del discurso entonces es el que tiene la verdad? Porque de los 43 aún no se tiene claro qué pasó. Ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Ayotzi de Ayotzinapa. El hashtag es Conclu Ayotzi, numeral Conclu Ayotzi. Esa es la etiqueta, por favor, para esta parte del programa. Sus comentarios con esta etiqueta. Hashtag concluyotzi a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Ya le decía yo, casi 8 años después de la investigación, el caso Ayotzinapa sigue arrojando más preguntas que respuestas, ¿no? 3 militares, entre ellos el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes allá en Iguala, Guerrero, en 2014. El gobierno mexicano ya ha reconocido que se trató de un crimen de Estado en el que participaron agentes de diversas instituciones. Pero bueno, los familiares de las víctimas siguen exigiendo responsabilidades, siguen queriendo aclarar qué fue lo que pasó con los 43, dónde terminaron sus cuerpos, sus restos, y nada de esto se sabe. La verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, del ex procurador Murillo Karam, terminó derrumbándose. Una verdad histórica que prácticamente trataba de imponer en su momento el gobierno mexicano. Una verdad histórica en la que un servidor nunca creyó. Pero, ¿cuál es la verdad entonces ahora? ¿Será la verdad histórica ahora de la 4T? ¿O el dueño del discurso es el dueño de la verdad? Se está convirtiendo el caso de los 43 de Ayotzinapa en una ficha de cambio política. ¿Habrá una solución para los familiares o solamente fue una promesa de campaña con fines políticos? Vamos a hablar del tema, si le parece, con mi invitada. Y así le doy la bienvenida a Angélica de la Peña Gómez, ex senadora mexicana. Ella fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y trabajó para impulsar la ley contra la desaparición forzada junto con personas de todo el país que buscaban a sus familiares. Por ende, pues estuvo involucrada con la desaparición de los 43. Así que bienvenida, Angélica de la Peña Gómez, ex senadora. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, Fernando. Un saludo afectuoso a ti y a tu audiencia.
Qué amable, qué amable. Quiero preguntarle, sin duda alguna, la verdad histórica se ha caído, se ha derrumbado, Murillo Karam está en prisión, ya ahora hay militares detenidos, pero hay cosas que no acabo de entender. Por ejemplo, lo que acaba de hacer un juez federal con José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, lo absuelve de delitos relacionados con los 43 de Ayotzinapa. Y me pregunto, y nos preguntábamos hoy en la producción, ¿es una nueva verdad histórica la que se está construyendo o qué está pasando con el caso de los 43? Porque respuesta a los familiares no tienen.
Sí. Bueno, en el caso de Abarca hay que recordar que por lo que entonces se le detuvo fueron la acusación de tres homicidios que se perpetraron un año antes. Por cierto, eso lo mantiene todavía en prisión. Y en el caso de los 43, que se perpetró un año después de estos tres crímenes, el delito que se le finca a Barca es el de secuestro. Entonces, desde el principio se estuvo cuestionando por qué al presidente de Iguala, donde se perpetraron estos crímenes, se le acusa de secuestro y no de desaparición forzada, como debiera ser. Ahora, sus abogados han llevado el caso, han demostrado que sufrió tortura. El problema que está alrededor, Fernando, de este caso es que prácticamente a todas las personas que han detenido, que detuvieron entonces, todas tienen signos de tortura. Es decir, además de una deficiente investigación, se trató de definir una verdad histórica a partir de que confesaron producto de una tortura algunas personas de las detenidas que pertenecen a este grupo de delincuentes de Guerreros Unidos. De manera que tenemos un problema de origen, un problema que no permite concretar, como tú bien lo has señalado, una verdad. La verdad que han exigido los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, que no se sabe con certeza, salvo de tres, los otros 40, cuál fue su paradero, cuál fue su suerte. Eso todavía sigue en la discusión y en la exigencia de los padres y de las organizaciones, también del GIEI, que han acompañado desde el principio este caso.
Senadora, este problema de origen en donde se ha determinado que existió tortura, no necesariamente exonera a los actores que se capturaron en su momento y que se interrogaron. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto, es ilegal lo que ocurrió, pero no quiere decir que hayan declarado la verdad o que no hayan declarado en su totalidad. Este origen le va a permitir en algún momento esclarecer los hechos, porque por supuesto, al ser víctimas de tortura, al ser un crimen de Estado, como se determina, estas personas, sus testimonios acaban siendo anulados, pero tampoco quiere decir que no hayan tenido una participación, ¿correcto?
Sí, bueno, el problema es que este caso es tan complejo que tiene que tener una solución no normal, digamos, desde las instituciones judiciales se tiene que determinar que efectivamente se tiene que continuar, se tiene que rehacer la investigación para poder lograr, insisto, además de saber la verdad, también tener justicia. Porque no es cualquier caso, estamos hablando de un típico caso de desaparición forzada en donde están involucradas autoridades de los tres órdenes de gobierno, también la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. De manera que ha sido un caso vergonzoso para México, como bien se ha definido por esta Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de este caso, pues es un crimen de Estado, como lo podemos observar. Y imponer una verdad histórica que no es una verdad, pues también refleja que hay una situación manoseada, que no se quiere llegar realmente a la verdad. Y entonces la tortura está, usándose para tratar de montar con confesiones a modo una conclusión para dar carpetazo al caso. Claro. De manera que sí se tiene que rehacer nuevamente el caso, se tiene que investigar de manera distinta desde el punto de vista judicial, porque hoy de repente tienes una complejidad en el debate por parte de quien presenta el informe de esta comisión, que es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y que está hablando en este informe y está presentando datos que no conocían las organizaciones que están llevando este caso, como es el caso del Centro PRO de Derechos Humanos, pero tampoco el GIEI. Y ese es un reclamo justo y evidente, sí, que apenas unas horas después de este informe siguen diciendo, bueno, a ver qué pasó, ¿por qué no nos dan todos los datos para poder examinar y llegar al fondo y saber la verdad?
Y ahí está hablando de Alejandro Encinas, por supuesto. Ahora, y ahí es donde a mí me llama mucho la atención, y por eso le voy a hacer esta pregunta. Porque el GIEI inmediatamente, que es el grupo de expertos independientes, el GIEI inmediatamente toma distancia y después dice, nosotros no tenemos todavía toda esa información. Y ahí es donde yo me preocupo y digo, a ver, ¿se puede llegar a pensar, es inocente o es malo llegar a pensar qué es que el dueño del discurso es el dueño de la verdad en el caso de Ayotzinapa, y entonces ya se convertiría en un tema político más que buscar la verdad como tal? Y a mí me preocupa eso. Pero quiero saber qué piensa el exsenador. Después de la pausa me responde, si le parece. Estoy con la exsenadora mexicana Angélica de la Peña Gómez. Regreso con ella. Estoy de vuelta con Angélica de la Peña Gómez, ex senadora mexicana, fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ¿no? Le decía yo, ex senadora, pues a ver, me pregunto entonces, por todas estas particularidades que ya mencionábamos, ¿no? Si es que el dueño del discurso es el dueño de la verdad, y se empieza a convertir esto en un tema de manejo político más que de búsqueda de la verdad, ¿no es una preocupación que usted tenga?
Sí, claro que sí, desde el principio. Desde el principio se politizó este caso. Ese es un problema grave, porque en vez de que se hiciera una investigación, en vez de que esta investigación fuera expedita, clara, bien fundamentada, el Poder Judicial recibiera esta investigación sin todos estos errores que estamos viendo, sin tortura a quienes se le practicaron, ir contra quienes tendrían que irse, tendríamos ahora un resultado clarísimo. Sin embargo, a 8 años todavía no tenemos una verdad sobre lo que pasó con los estudiantes, cuál fue el motivo de su persecución. Se sabe por esta investigación que finalmente se abrió, que desde un año antes las autoridades, tanto de Sedena como del CISEN, investigaban a los estudiantes por un lado y también a los delincuentes que perpetraron junto con las autoridades este crimen. Y entonces dejaron que las cosas pasaran. Dejaron que con su omisión o con su participación que esto pasara. ¿Y está politizado? Claro que sí, porque, por ejemplo, a ver, Fernando, cuatro policías de cuatro municipios participaron en la persecución esa noche madrugada de los estudiantes. Y nadie toca a los expresidentes, no solamente a Barca, sino los otros presidentes municipales de los otros tres municipios. Es decir, hay todavía una gran cantidad de cuestiones que no se concretan, no se contestan, no se quieren contestar, porque parece que se está imponiendo la política frente a la verdad judicial. Saber la verdad para que haya justicia, para que haya memoria, para que haya no repetición y, por supuesto, la reparación del daño a los padres y madres que siguen reclamando justicia.
Qué tristeza confirmar mis sospechas, por supuesto, desde la perspectiva de la ex senadora Angélica de la Peña Gómez. Por supuesto que tiene mucho más peso su palabra, pero en el análisis que hacía, pensaba en esto y lo veía desde ese frente. Escucharla a usted tristemente me confirma que sí. Muy difícil veo que se llegue un día a la verdad de los 43, tristemente. Pero bueno, seguiremos esperando que algún milagro ocurra en nuestro México. Le mando un fuerte abrazo. Le festejo, yo soy mexicano, como sabe, y usted también. Le festejo el 15 de septiembre, ¿no? El grito. Hay que gritar por muchas cosas. No necesariamente buenas.
Pero para exigir justicia.
Pero bueno.
Gracias.
Exacto, Fernando. A eso me refería. Hay que gritar por muchas cosas, pero digamos que es el día, la noche del grito de independencia. Un abrazo, senadora. Gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias.